La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
El pensamiento mágico está condenado desde la iluminación, desde los tiempos de la Revolución Francesa y Voltaire, pero está en todo buscador. La vida de los buscadores en California, por ejemplo, surgió mucho en los años 60, junto con la nueva era, el pensamiento mágico, el interés en la astrología, el interés en los libros de Oriente. ¿Y qué es el pensamiento mágico? Es lo que le pasa a uno que está en la mitad del camino. Como dice el budismo zen, en el comienzo del camino las montañas son montañas, los árboles, árboles, el cielo es cielo, el lago es un lago. A la mitad del camino ya el árbol no es un árbol, el lago no es un lago, el cielo ya no es el cielo. Al final del camino vuelve el lago a ser un lago, el cielo al ser el cielo. Se normaliza la vida y parecería que se perdió una profundidad, pero hay una profundidad menos visible que la profundidad de la mente arquetípica y simbólica, una profundidad misteriosa.
La bruja de las palabras.
Y yo diría que comprendemos estos mitos como comprendemos la música. No podemos decir qué nos dice la música, pero una parte nuestra entiende la música. Entiende vivencias que son extra musicales, pero estamos tan lejos de poder ponerlas en palabras que se puede llegar a pensar que la música no dice nada.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Desde San Martín, Mendoza, tónicafm.com.ar y para todo el mundo.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate, equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
voy a contar una intimidad.
No, tenga cuidado con lo que va a decir, ¿no?
Cerra la puerta, que no me escuche el director.
Ya la cerré, con cuidado.
Hace unos años, no sé si ya lo conté en La Bruja.
Y a ver, cuente y yo le digo.
Dicen que la audiencia se renueva igualmente.
Todo el tiempo, ¿no? Se renueva la audiencia.
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo.
Uy, se acaba de renovar toda.
Se acaba de renovar y tienen que empezar de vuelta porque hay gente que no la escuchó, no la entendió.
Hace 9 años, 2006 más o menos, tiene un punto de toque con la historia. Esto se puede rastrear en los archivos de los diarios. Salieron unas noticias en Argentina que a mí me llamaron la atención. Uno de los miembros de... creo que ya era miembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el doctor Raúl Zaffaroni, dijo una cosa, y también la refrendó un importante funcionario del gobierno, que era Aníbal Fernández, hoy jefe de gabinete. En esa época no me acuerdo qué cargo tenía, tal vez también era jefe de gabinete, porque ya lo había sido, y si no, era ministro de Justicia. Ambas personas, a quienes yo respetaba y valoraba su opinión habitualmente en otros temas, dijeron que la verdadera inseguridad, porque había una ola de inseguridad, ¿no?, de asesinatos, secuestros, ¿no?, que la verdadera inseguridad nadie la contaba, y que lo que aparecía en los medios era una sensación de inseguridad. Hasta el día de hoy mucha gente sigue enojadísima con esto que dijeron Raúl Zaffaroni y Aníbal Fernández acerca de esta sensación de inseguridad. Es decir, esta inseguridad ciudadana, especialmente urbana, de robos, asesinatos en ocasión de robo.
Violaciones,
sí. Sí, todo tipo de robos, ya sea con persona o con la casa vacía, etc. Esta inseguridad, según estos funcionarios, el máximo nivel, era solamente una sensación. Que la verdadera inseguridad nadie la contaba. Entonces, cuando yo escuché esto, me puse a investigar. Y esta investigación me cambió mi vida. Me cambió mi vida. Porque yo dije, ¿cómo pueden decir algo así? Igual que muchas señoras que nos escuchan. Entonces, yo hablo 3 idiomas, conocía mucho el internet, he leído bastante, tengo amigos que manejan muy buena información. Me puse a investigar qué era esto que decían, ¿eh? Lo referí a las causas de muerte violenta, como índice. Si bien es cierto que hay muchos arrebatos y robos donde no hay muertes, el índice que mundialmente se utiliza para medir la inseguridad, que es un índice fehaciente, porque las muertes siempre se denuncian, no así los robos, el índice de muertes violentas fue lo que yo me puse a investigar, y cómo había cambiado en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, en esas décadas, en las anteriores y en los siglos anteriores. Yo hice toda la investigación porque me parecía una cosa tremenda, y rápidamente me enteré que estos señores tenían razón. Rápidamente me enteré que efectivamente las personas que mueren en ocasión de robo son un 11% en aquel momento de las muertes violentas. Hay un 89% de muertes violentas que se van a producir hoy, muertes violentas que no son por enfermedad ni por vejez, que no son ocasionadas por los chorros, y muchas de las cuales ocurren dentro de las casas. O sea, si usted va a poner una reja, señora, una reja, quédese del lado de afuera. Porque la verdadera inseguridad, y la invito a usted a que investigue, la verdadera inseguridad está dentro de la casa. Por cada... en aquel momento era así, 4 asesinatos en ocasión de robo, ocurrían, hoy los números son parecidos, 8 suicidios. 4 asesinatos intrahogareños o intragrupales, que se llaman. Como estos muchos que salen ahora en los countries y demás, mata a la cuñada, a la expareja, etc. Así que ya tenemos 12 asesinatos que ocurren dentro de casa contra 4 que los hace un malvado. Si le sumamos los accidentes de tránsito, que son más o menos 15 por día, todo esto por día, ¿no? No da que tenemos 15 más 12, 27 contra 4. Ahí está ese 11%, esos 4 asesinatos, muertes violentas producidas efectivamente por esta supuesta inseguridad. El problema existe, es real, hay que solucionarlo, todo lo que usted quiera. Pero, ¿por qué nadie habla del 89%? Y el hecho de que la muerte violenta ocurriera dentro de los hogares, a mí me revolucionó la vida. Me puse a investigar desde cuándo ocurría esto y encontré que ocurría desde que se inventó la cultura occidental, desde hace siglos. Y que en cambio esto es muy raro de ver en otras culturas. Y bueno, a raíz de eso yo escribí un libro que se llama Las trampas de Occidente, disparado por esta investigación de dónde venía la violencia puertas adentro. Este programa, en los años que lleva La Bruja de las Palabras, está en buena parte impulsado por esta inquietud y al mismo tiempo estos datos de observar que los malos somos nosotros, que los malos no están allá y que hay una cultura que niega este hecho. Es decir, usted, señora, seguramente si tiene la desgracia de morir en forma violenta, no por enfermedad ni por vejez, el causante de la muerte va a ser o usted, o su primo, o su expareja, o el profesor de su hija en la escuela que la va a atropellar con el auto. La verdadera inseguridad son las personas que usted conoce, las personas de confianza. ¿Cómo puede ser, Carlos? Y bueno, vaya al hospital y anote la gente que llega muerta, muy mal herida, cuál fue la causa de lo que le pasó. Y va a ver que llegan dos o tres por accidente de auto, uno que se trató de suicidar, otro que la pareja la murió a trompadas, y también va a haber uno que le trataron de robar algo y lo lastimaron. Ese es el panorama.
Dentro de lo que es el periodismo, ¿no? Aportando a esto, cuando a nosotros nos enseñan a hacer una noticia, lo que nos enseña es que una noticia es algo, un hecho, que de cierta forma sobresale, ¿no? Entonces, por eso, a mí me parece que el hecho de que las noticias, que son noticias, el tema de los robos, el tema de la inseguridad, es porque son hechos que no suceden tan usualmente, diferente a lo que es los accidentes de tránsito y las situaciones de violencia familiar. Obviamente, algunos se toman en hechos noticiosos, dependiendo del caso de quien sea. Esto lo digo como para poner el panorama de cómo funcionan los medios de comunicación de alguna forma.
Los medios de comunicación trabajan sobre esto que estamos contando hoy, pero antes de que hubiera medios de comunicación, la cosa no cambiaba. La violencia seguía existiendo y seguía siendo negada. La violencia y el maltrato que ocurren puertas adentro, los abusos y maltratos que hacen los buenos, que hacen los sacerdotes entregados a Dios, que hacen los que declaman el amor universal. Son esos los autores del maltrato desde antes que existieran los medios y desde hace muchos siglos.
De hecho, incluso, perdón para a todas las mamás, ¿no? Pero la violencia, por primera vez, te la enseña tu mamá. Cuando te reta, cuando te grita, te pega y pasan un montón de circunstancias dentro de la casa. Digamos, la violencia la entendés y la conocés por ahí.
Voy a ser un poco más crudo. No es tu mamá en realidad. Fue tu abuelita divina que se la enseñó a tu mamá. Y tu mamá, a su vez, te la enseña a vos. Es la abuelita presente en las canciones y en las poesías. Es ella la que ha inculcado en la cultura, lo pongo en términos gruesos para que se enojen las viejas, son los buenos los que hemos inculcado el maltrato, el avasallamiento, la hipocresía. Yo siempre cuento que cuando vengo para la radio tengo que andar evitando que unos señores que andan en automóviles o en colectivos o en camiones me atropellen cuando yo trato de cruzar por la senda peatonal como corresponde. ¿Quiénes son esas personas que no respetan la ley y que abusan de estar arriba de un vehículo que pesa una tonelada? ¿Son los malos o son los buenos? Este programa, La Bruja de las Palabras, que ya tiene 6 años y medio, se dedica a tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué pasa con la cultura? que genera tanto maltrato, tanta hipocresía, tanta mentira, luego negada, ignorada, puesta abajo de la alfombra. Porque esas personas que no respetan la senda peatonal son la maestra de mi hija, el decano de una facultad, como yo una vez lo vi. Hay muchas facultades, así que no estoy haciendo ninguna acusación personal. No tiene sentido que lo pongamos nombre y apellido. Podríamos hacerlo. No muy lejos de esta radio hay aquí autos con vidrios polarizados. Muy cerquita. ¿Quiénes son? ¿Son el demonio? No. Son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros primos. Los vidrios polarizados están prohibidos y son la cuarta causa de accidentes de tránsito. Es decir, son más peligrosos que la inseguridad. Antes que a su hija la violen o la maten un delincuente, la va a atropellar algún amigo que tiene el auto con vidrios polarizados, porque a él le gustaban los vidrios polarizados o pensaba que le iba a estar más cómodo. Por eso la inseguridad de los delincuentes es una sensación. La verdadera inseguridad la hacemos nosotros. Y luego se niega. La cultura occidental niega. Discúlpeme si soy reiterativo, pero estoy tratando de dar dos, tres conceptos bien claritos que son a veces el eje de este programa. Los malos somos nosotros, el daño va a ocurrir dentro de casa, rejas adentro, esto se niega, es decir, las maestras que se ponen frente al curso, discúlpeme señora, y declaman que tenemos que tener valores, ser abnegados, ser honestos y trabajar, cuando se suben en un auto no respetan la senda peatonal. Y si en una radio le dicen, ¿qué cosa haría si nadie te descubriera? Esa misma maestra dice, yo me iría a afanar una casa con muchos electrodomésticos. Es la misma persona, no son dos personas distintas, no hay malos y buenos. Es más, a veces me ha parecido que los más malos tienen solamente esa cara. Y hay una especie de rictus de honestidad, yo soy este y qué. No, no es que esto me guste, pero mientras que el que aparece sonriente y angelical, como decía Alejandro Dolina, es el diablo. El diablo se presenta sonriente y angelical. Yo no creo en los diablos.
Pero sí creo en las brujas.
Los malos somos nosotros. Los problemas más graves ocurren puertas adentro. Ahí la falta de respeto, el abuso, el maltrato, los abusos sexuales. Casi todos ocurren dentro de casa, no en la calle. Con personas conocidas, no con negros desconocidos. Y se trata de negar esto. La cultura no está alertada, desesperada, puesta en movimiento porque ocurren las cosas que yo estoy diciendo. No, está todo bien. El problema son los refugiados sirios. ¿Qué hacemos con esos 100.000 refugiados sirios? ¡Qué barbaridad que los alemanes no los reciben! Fíjate, los ojos de la sociedad están puestos en cualquier lugar menos en que hoy en Argentina van a morir 15 personas atropelladas por nuestros autos. Se van a suicidar 8 personas en nuestras casas, en las casas de la buena gente. No se van a suicidar los hijos de los malos. Se van a suicidar los hijos de los psicólogos, de los maestros, de los colectiveros, de los operadores de radio. Pero esto no se dice. Es mejor hablar de los refugiados sirios, que es el tema que está de moda ahora. Y usted ve cómo se desgarran algunas personas en el Facebook o donde fuera, te ponen cara seria, lo hago yo también, señora, estoy describiendo, y dicen, che, pero qué barbaridad, estos europeos tan ricos. Vos decís, pero ¿qué hace? Está cambiando el tema, está negando, no sabe qué hacer y no lo puede ver tampoco. Y cuando lo pueden ver, cuarta o quinta idea, no lo ven en su totalidad, lo ven fragmentado. Por ejemplo, abuso infantil, que se ha puesto de moda en las últimas semanas. No, el problema es el abuso infantil, hay que poner castigos más, no sé qué, la justicia tiene que condenar a los abusadores, ¿cómo lo van a dejar en libertad? Ese es el problema que tenemos. No se lo ve que el abuso es en realidad una cara más de este maltrato que también ocurre en la senda peatonal. Violencia de género también se ha puesto de moda hace 3 o 4 años. Muchas personas, buenitas, amigas mías, y yo también seguramente lo he hecho, se desgarran porque dicen hay 3 asesinatos por semana que son violencia de género, tres mujeres asesinadas por sus parejas. Y yo me pregunto, ¿por qué callan que en ese mismo lapso hay otras 137 personas asesinadas? ¿Por qué solamente se mencionan esas tres? Entonces tenemos tres asesinatos de género, tenemos cinco chicos abusados y seguimos teniendo esas 137 muertes, 140 en total, 20 por día estoy calculando, son 30 en realidad, 200 muertes por semana contra esas tres que se declaman. Me parece bien que se declame, existe la violencia de género, existe el abuso infantil, claro que sí, que existe además la homofobia, existe la inseguridad que no hemos hablado, claro que existe, pero cada uno de esos temas se ve por separado. El maltrato a los mayores existe también, hay un día especial donde se recuerda, fue hace un mes más o menos, el maltrato a los adultos mayores, muchos abuelitos son asesinados por sus parientes para cobrar la herencia, etcétera. Y cada uno de estos temas se vive aislado. Casi nadie, salvo este programa y un par de amigos que vamos a escuchar hoy, levantan el dedo y dicen, señores, el problema no son los refugiados sirios, ni Angela Merkel que no los recibe, el problema somos nosotros, el problema somos los buenos, el problema somos los padres, los maestros, los alumnos, la abuelita. El problema es la cultura. Y además, cuando nos llama la atención esto y nos duele y nos ponemos en acción para solucionarlo, hay infinidad de personas y fundaciones que se ocupan aisladamente de cada uno de estos temas por separado, ¿no? Cuando se ponen en acción, lo hacen desde el mismo conjunto de ideas y paradigmas que ha producido el maltrato. Cuando uno se pone a estudiar, esa ya es una hipótesis nuestra, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar, o sea, se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que ocurra que la abuelita sea la mala de la película? ¿Cómo puede ser que las madres sean las que enseñan a sus hijos varones a maltratar a las mujeres? ¿Cómo puede ser si la madre es una mujer? Entonces uno comienza a investigar las cosas culturales, se fija en qué etapas de la cultura esto no existía, cuando sí, entonces comienza a suponer, podemos equivocarnos, y si acá el problema es el monoteísmo. El problema es la creencia de que existe una verdad y un modo de hacer las cosas. Y esto genera una especie de folclore cultural en el cual uno trata de imponer al otro sus intereses y su mirada del mundo, su moral, lo que está bien y lo que está mal. En realidad no es lo que está bien y lo que está mal, sino lo que me conviene y lo que me gusta, porque le gusta a aquel que me beneficia, digamos. Entonces, por redondear un poco la idea, el problema es la cultura, la misma cultura. Y cada cosa que hacemos, según nuestra hipótesis, tal vez sea cierta solo en parte, señora, cada cosa que hacemos, como la hacemos desde la cultura, no elimina el problema, no lo licúa, sino que lo perpetúa. Pasan delante de mis ojos siglos, siglos de muchedumbres llenando iglesias, procesiones a los santos, rezando que somos buenos, que nos perdone el Dios, que vamos a darle el pan a los que nos rodean. Siglos de multitudes haciendo eso. Y cuando uno va a buscar indicadores, indicadores son los hechos reales, concretos, de cómo era el maltrato hace 1800 años y cómo es ahora, uno dice, no ha cambiado nada. Así que la lucha por el bien, entendido como ideal, amoroso, perfecto, hacia el cual vamos y lo vamos a lograr, ese esquema, que es occidente puro, parece que es parte del problema. Entonces, en este programa usted habrá escuchado y va a escuchar hoy también cosas sumamente duras acerca de esta buena onda, acerca del optimismo, acerca de el amor cristiano, porque parece que estas cosas que en apariencia serían buenas, serían lo opuesto al mal, en realidad han sido socias, por no decir cómplices.
Instrumentos también se podría decir.
No quería ser tan fuerte, no quería ser tan fuerte, pero yo te diría, en un mundo en el que no existe el amor universal, en un mundo en el que no existiera el ideal de que todos nos amemos, seguramente sería más fácil que nos llevemos bien. Porque ese ideal es, por definición, imposible, porque es un ideal. Entonces, en vez de decir, no, che, no es posible, ¿no?, amor universal, a ver cómo me arreglo yo con mi hermano o con mi vecino. No.
No me arreglo también.
O no me arreglo. Como eso no se puede bajar, sino que tiene que seguir siendo ideal, en parte por la religión, entonces tengo que buscar alguna explicación de por qué eso no se logra. Y la explicación tiene nombre y apellido. Es mi cuñada, es mi suegra, son los uruguayos, son los refugiados sirios, es Angela Merkel, son los comunistas, son los capitalistas, es el neoliberalismo. Fíjate, es Milagro Sala, es Genefes. Entonces busco enemigos con nombre y apellido para explicar por qué yo, genial, alma buena, no alcanzo el ideal del amor. Mientras tanto, me subo al auto con los vidrios polarizados. Pasa que estoy apurado y yo soy conocido, no quiero que me vean en la calle. Así que tengo que usar los vidrios, ¿entendés? Yo me autojustifico mi rol y explico que falle mi melodrama, se llama. Esta descripción del mundo que yo amo, de que yo quisiera el amor universal, pero no puedo lograr porque hay unos violadores allá afuera, porque los medios nos mienten, porque, ¿entendés? Y yo sigo hipócritamente en paz conmigo mismo, satisfecho, complacido por mi versión del mundo, y entonces perpetúo esta hipocresía que con tan buen olfato registran nuestros jóvenes, y me parece que por eso nos escuchan.
En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, al lado del camino.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.